Nos acompaña esta mañana don Ricardo Puerta, es experto en temas migratorios. Y también pues, nos tiene importante información que revelar en relación a cómo ha sido el comportamiento en estos 5 meses de este año 2021 en relación al incremento del flujo migratorio y qué han hecho las autoridades y qué se espera para de una u otra forma poder, si es que se puede frenar un poco esta situación de la migración de muchos hondureños. Don Ricardo Puerta, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Cadena Voces. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Bueno, las noticias que ustedes están dando son trágicas. Realmente, yo te diría que el COVID ha disparado la situación a niveles que antes no se conocía. Y que realmente, ya Ismania lo dijo, son 7 las caravanas. Yo creo que la caravana realmente nunca ha parado en ese sentido. Y se van conformando básicamente en, o sea, donde realmente esa caravana se forma es en Guatemala. Pero que en estos momentos todo eso está descuadrado, en el sentido de que, por ejemplo, la militarización que hay en la frontera entre Guatemala y Honduras es extraordinaria. Que realmente los que hacemos análisis de esto, de estas cosas, le estamos llamando el muro de Trump en Guatemala. O sea, el muro que antes estaba en Estados Unidos y la frontera de Estados Unidos y México, ahora realmente está entre Guatemala y Honduras, que es donde es el primer pase de una frontera internacional. La situación con el COVID ha empeorado, o sea, ha motivado más la salida y al mismo tiempo ha dificultado más el tránsito, porque las autoridades en la frontera tienen la excusa, por razones sanitarias ahora, de no dejar pasar la caravana.
Sí, en comparación a años anteriores, don Ricardo, el flujo hubiese sido menor entonces, porque los efectos por el COVID, dice usted que ha incrementado más bien este éxodo.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, los factores de expulsión, por así decirlo, para que la gente se vaya a Honduras, son mayores en estos momentos. Recuerda que en Honduras en estos momentos, y esto es un dato viejo, hay 650 mil ninis. Los ninis son aquellos adolescentes que ni trabajan ni estudian y están listos en cualquier momento para emigrar, porque ya tienen sus padres, son muchachos que cuando sus padres salieron, madre, padre, a lo mejor uno de los dos al principio y después el otro, etcétera, eran infantes, tendrían 3-4 años, pero esto hace 10 años, 15 años, entonces o ya son mayores de edad o están en una edad adolescente y lo que quieren es salir, juntarse con sus padres, y en ese sentido los coyotes se aprovechan mucho porque saben que son que están dispuestas a arriesgar cualquier cosa con tal de juntarse de nuevo con sus padres. Estoy hablando de, evidentemente, en Estados Unidos.
Sí, una situación bastante crítica porque ningún gobierno va a poder frenar este flujo debido a los aspectos colaterales como la pobreza, la delincuencia, ahora también la falta de empleo. El año 2021 va a ser casi el comportamiento igual con este éxodo masivo.
Yo te diría que sí, yo no tengo los números y todos los números que ustedes han hablado son números estimados, porque tenemos que considerar que la frontera física de Honduras con los países colindantes son fronteras que le llaman porosas, porque tienen muchos pasos ciegos, y en ese sentido la información que yo tengo, por ejemplo, es que hay un promedio de unos 10 puntos ciegos en cada frontera de Honduras, frontera física de terreno, ¿no? en este caso con Guatemala, en el caso de Guatemala con México, en el caso de México con Estados Unidos, que aún a esos niveles, en la última frontera, está sumamente vigilada y la gente se tira en el Río Grande para pasar a Estados Unidos en una forma irregular. O sea que cuando llegan a una frontera física donde hay posta, por así decirlo, y hay funcionarios controlando la situación, siempre hay la posibilidad de pasar por la izquierda, por así decirlo, y esas fronteras que yo estoy mencionando, de las fronteras de los puntos ciegos, no han nacido para que pase la migración, han nacido para que pase el contrabando. Y se mantienen sin que haya migración, se mantienen sencillamente por el flujo de mercancía que hay de un lugar a otro. Y armas también, o sea, estamos hablando de armas, mercancías de consumo humano y al mismo tiempo droga. Y todo eso forma parte de una situación irregular, que la ruta de Honduras a Estados Unidos está llena de sobornos, secuestros, explotaciones laborales, de tipo sexual, etcétera, etcétera. O sea, la situación realmente es sumamente riesgosa. Ya ustedes vieron los datos de los muertos, por ejemplo, los desaparecidos, los secuestrados, las personas que están siendo extorsionadas en el camino porque se les pide contribución monetaria para que sigan pasando. Es una situación realmente espantosa desde un punto de vista humano, no puede ser peor. Y aunque hay en estos momentos una actitud positiva en el nuevo gobierno de Estados Unidos, las fronteras no están abiertas, al contrario. O sea, están buscando la forma de humanizar la combinación de la seguridad fronteriza con el trato humano de los migrantes. Eso todavía no lo han encontrado. Han mejorado la situación, pero el Biden, por ejemplo, en las últimas evaluaciones que ha tenido de la opinión pública norteamericana, ha sido muy positivo en todos los aspectos, menos en migración.
O sea que puede interpretarse, don Ricardo, que de repente el tema migratorio para el gobierno de los Estados Unidos va a quedar un poco rezagado.
Bueno, yo te diría que, a ver, ¿qué es lo nuevo de Biden? Lo nuevo, primero, la actitud positiva, que lo tienes en la condición de refugio y asilo. Refugio y asilo en tiempo de Trump estaba prácticamente cerrado. Trump había dado la orden que de toda la gente que quería refugio y asilo, no más del 3% lo dejaran pasar, que eso quiere decir no pase nadie. En el caso de Biden, han estado pasando sobre todo los menores de edad. Y eso ha fomentado que la gente, yo tengo versiones distintas del asunto este de que los niños viajan solos. Los niños viajan de Honduras hasta la frontera con México encargado de alguien, que puede ser que no sea ni siquiera pariente, pero que el mismo coyote le dice: oye, encárgate de este niño hasta que lleguemos a la frontera de México, y cuando lleguemos ahí me lo devuelven. Y ahí lo que hacen es que sí lo dejan solo, porque solo tiene más posibilidades de pasar. ¿Qué es lo que estaba pasando en la frontera? En la frontera lo que estaba pasando es un mejoramiento de cada tipo de gente que llegaba, de migrante que llegaba a la frontera. Por ejemplo, mujeres solas, mujeres con menores, mayores de edad, tercera edad, jóvenes que realmente son probablemente los que físicamente están en mejores condiciones, niños solos, hay algunos, y niños acompañados hasta que llegan a la frontera, y una vez que llegan a la frontera pasan solos, porque tienen más posibilidades de pasar si se presentan solos. ¿Y cómo se hace? Bueno, estos niños llevan, por decir algo, en el bolsillo de la camisa, niño o niña, un papelito donde está el nombre de la persona que está del otro lado en Estados Unidos, que se puede encargar de ellos. Y eso ya es un punto a su favor, porque una vez que pase la frontera, se pone en contacto con esta persona y esta persona está en una actitud receptiva, mándamelo. Y el mándamelo puede ser Nueva York, puede ser Miami, puede ser Nueva Orleans, o sea, cualquier punto en Estados Unidos donde hay una colonia hondureña. Y así es que se mueven. Eso ha mejorado, pero para la cantidad de problemas que hay, el mejoramiento todavía no hace gran diferencia para decir esto está funcionando normalmente. Y esa es la queja.
¿Siguen siendo mujeres y niños los que más pasan en la frontera hacia Estados Unidos, don Ricardo?
Bueno, definitivamente lo que más pasa son niños. Las mujeres se quedan en una situación que a veces pasan, pero no junto con los niños. Avanzan en otro momento. Yo te diría que hay un problema muy serio. Fíjate, había un programa que fue producto de Trump, buscando que México se quedara con tercer país seguro. Que era un programa que se llamaba Quédate en México. El programa ese de Quédate en México realmente era lo siguiente: la gente llegaba a la frontera de México y de Estados Unidos y lo entrevistaban, le levantaban el expediente y le decían, bueno, ahora regrésate a México, que nosotros te vamos a llamar para que ya vengas a presentar tu caso en la Corte de Migración. Estoy hablando de la frontera de México y Estados Unidos. Y entonces, y ahora viene un punto que yo no tengo las estadísticas, pero si me deja adivinar, en estos momentos probablemente haya más de 1,000,000 de personas en México contenidas a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente, lo que se hacía y lo que estaba sucediendo es que México no cumplía con las condiciones de mantenimiento en términos de alojamiento, comida, en términos de incluso empleo, tratamiento de los puntos de vista sanitarios. Eran unas condiciones muy desfavorables y la atención que estaba prestando México era más de relaciones públicas que de efectividad. Entonces la gente se desesperaba hasta que llegaba un momento que decía, y no lo llamaban, por supuesto, a la cita que le habían dicho. Estoy hablando de más de un año. Entonces la gente decía, devuélveme a Honduras, devuélveme a Guatemala, devuélveme a El Salvador. Entonces desde ese punto de vista, lo que llamaban tercer país seguro era que seguro tú pedías el retorno voluntario a tu país, y eso es la causa por la cual se han disparado las deportaciones. Realmente la pregunta es, bueno, pero ¿cómo es que esto está sucediendo así? Está sucediendo porque la gente que se quedaba en México esperando por la cita de la Corte de Migración, la cita nunca aparecía y perdía la esperanza, y al perder la esperanza era preferible o quedarse en México, que ese es otro punto que está sucediendo ahora. México como punto final y de destino, cuando en realidad se salía de Honduras, el destino que tenía en mente el migrante era Estados Unidos, pero cambió ante la circunstancia de no poderlo hacer, pero no quiere regresar a Honduras. Y ahí viene otro factor interesante, en el sentido de que por muy mal que estén en México, están mejor que en Honduras.
Y es por eso que muchos, usted habla aproximadamente de 1,000,000 de personas ahí en este programa Quédate en México, porque no tienen otra opción, ¿no, Ricardo? O sea, no les vale mucho regresar, porque no pueden en todo caso, y tampoco pasar hacia Estados Unidos.
Está correcto.
¿Cómo?
Está correcto. En ese sentido, los factores de expulsión, o sea, los que analizamos esta cosa, la gente no se va de Honduras, huye de Honduras.
Sí, sí, huye porque no hay opciones a nada. ¿Qué ha pasado con las políticas del gobierno que aparentemente pues no aparecen solo cuando hay situaciones en la frontera, pero no tienen ningún impacto?
Mira, el gobierno hondureño realmente desde un punto de vista técnico no tiene políticas de migración. Una política de migración debería ser una política primero proactiva, no reactiva. Segundo, una política que tenga presupuesto, una política que tenga programas y proyectos, y que se vea desde un punto de vista de rendición de cuenta y transparencia cómo funciona. Eso no existe. Lo que existe es que, y voy a hablar técnicamente hablando, no, sino voy a hablar popularmente, que en las negociaciones los gringos presentan las alternativas y el gobierno de Honduras tiene que reaccionar a ellas. Y en ese sentido, lo que nunca ha sucedido, lo que nunca ha sucedido, es que los países afectados, en otras palabras, los países del Triángulo Norte, que sería Honduras, Guatemala, El Salvador y México, se sienten de este lado de la mesa de negociación y del otro lado se siente Estados Unidos y se miren a ver cuáles son los aspectos comunes que hay en los tres países y cómo Estados Unidos va a responder a esos problemas comunes. Esa negociación nunca se ha dado. La negociación que se ha dado es bilateral. Estados Unidos-México, Estados Unidos-Honduras, Estados Unidos-El Salvador, Estados Unidos-Guatemala. Y realmente es una situación muy asimétrica, porque le voy a poner un caso que de México, que es el que más resalta. México es el país probablemente, primero, es el país que tiene realmente la frontera física con Estados Unidos. Los otros países no tienen frontera física con Estados Unidos. Los otros países lo que crean es un problema de tránsito, por así decirlo, en el camino, en los países que están atravesando. ¿Qué quiere decir tener frontera con Estados Unidos y México? Estados Unidos y México al año tienen, bueno, Estados Unidos y México tienen 5 fronteras físicas. O sea, hay 5 puntos donde hay, por así decirlo, chequeos. En términos de una frontera, voy a poner la frontera de Tijuana, del otro lado está San Diego, etcétera. O sea, donde hay de este lado México y del otro lado Estados Unidos. Y entre paréntesis, se ha fomentado ahora una cosa que antes no era tan evidente, que es la migración irregular por el mar. En otras palabras, llegan a Tijuana y se consiguen una forma de pasar por el mar, porque del otro lado, en San Diego, hay muy buenas playas y hay una clase media alta que es parecido aquí a Coyolito, etcétera, etcétera. O sea, son sitios atractivos desde un punto de vista de playa. Pero voy al punto ahora. La relación que tiene México con Estados Unidos en términos de intercambio de bienes y servicios al año, entre esos 5 puntos, son 75 mil millones de dólares. ¿Tú te imaginas qué vamos a discutir de migración cuando hay 75 mil millones de dólares de por medio de negociación en términos de comercio? Eso domina la negociación. La parte migratoria es de segundo o tercer orden de importancia.
Así es. Bueno, Ricardo, el panorama como usted lo ha descrito, los factores de expulsión, la situación de muchos hondureños, mujeres, menores, hombres, se ven que el comportamiento va a ser cada vez mayor y más complicado en lo que resta de este año 2021, en este segundo semestre.
Yo agregaría eso, que lo nuevo es la actitud positiva que tiene el gobierno de los Estados Unidos para resolver este problema, que en tiempos de Trump era todo lo contrario. Y en ese sentido, ahí se ve, como dice la gente, una luz al final del túnel. Pero la situación real es tan complicada y acumulada que en los 100 días primeros del gobierno de Biden, que era lo que pensaba, no ha podido erradicar las medidas draconianas que había puesto en marcha la administración de Trump para impedir la migración y para evitar que la gente entrara en Estados Unidos, porque ese era todo el propósito de la administración de Trump: es no quiero inmigrantes, lo cual es una estupidez. Déjeme decirle que de aquí al año 50, y hay documentos técnicos que respaldan lo que voy a decir, de aquí al año 50, Estados Unidos, para seguir manteniendo la pujanza económica que tiene, que a pesar de que China tiene un crecimiento mayor, el crecimiento de Estados Unidos en términos cuantitativos siempre es mayor. O sea, cuando te dicen que la economía americana crece al 2, al 3% y el de China crece al 6, al 10%, Lo que está sucediendo es que la economía china es más chiquita que la economía norteamericana. Y como se dice, por ejemplo, los muchachos que tienen 3 años crecen más rápido que los que tienen 25. En el sentido de que, por así decirlo, un menor siempre crece más rápido que un mayor. Desde un punto de vista cuantitativo y de calidad, la economía de Estados Unidos en estos momentos supera a la economía china en 5 veces. Te estoy dando cifras redondas. Pero ahora viene el punto. La economía de Estados Unidos, como una gran economía del mundo, potencia hegemónica, todo lo que quiera, imperialista, pone todos los agregados que quiera, son agregados hegemónicos. En comercio, en la parte militar, en la parte cultural, en economía, en tecnología, etcétera. Aquí el punto es el siguiente: si la economía de Estados Unidos no entra todos los años 1 millón de inmigrantes nuevos, se pierden 680 mil puestos de trabajo que se crean y que no se pueden llenar a menos que se traigan inmigrantes de afuera. Y esos inmigrantes en estos momentos, ¿de dónde están viniendo mayormente, que antes no era? De Asia, China, Filipinas y la India. Ya no son los mexicanos, ahora los mexicanos más o menos están se van 100 y devuelven 100, o sea, el mismo número de mexicanos que sale de México hacia Estados Unidos es el mismo número de mexicanos que regresa de Estados Unidos a México. Y en ese sentido, te estoy hablando de una estadística de 2 o 3 años. Sí. El grupo mayoritario de un solo país era México, ya no. Ahora son, repito, Filipinas, China e India. Y eso te va dando una realidad de qué es lo que está pasando con el desarrollo tecnológico en Silicon Valley, que es donde realmente existe la punta de tecnología de Estados Unidos. Y entre paréntesis, en Silicon Valley el idioma que más se habla no es inglés. En términos del idioma que hace más se habla en las casas de la gente que vive ahí y trabaja allí, evidentemente en unas posiciones tecnológicas de gran avanzada, de tecnología de punta. Entonces todos estos factores, Estados Unidos es un país de inmigrantes, eso es lo que se ha demostrado. Una vez que se regularice todo esto, que no se va a regularizar ni en un año, lo vamos a tener quizás 2 y 3 años mejorando, pero no al extremo que debe ser.
Muchísimas gracias, don Ricardo, por haber estado compartiendo con nosotros este importante tema y muy gentil por siempre atender a Radio Cadena Voces. Buenos días.
Siempre a la orden. Muchas gracias por la invitación. Buen día.
Buenos días. Don Ricardo Puerta es experto en temas migratorios. La situación sigue siendo, pues, hasta cierto punto, según nos estaba explicando, los factores de expulsión van a continuar. Lo único positivo, dice don Ricardo Puerta, que es lo que realmente ha empezado a hacer la administración del presidente Joe Biden en relación a esta actitud positiva, porque el gobierno central, como muchos gobiernos de la región centroamericana, no tienen una política de migración definida, y habla de que aproximadamente 1 millón de personas entre hondureños y centroamericanos se encuentran en México. Ahí han quedado la mayoría. Quédate en México. Los que sí siguen pasando, porque él no cree mucho en lo que dicen, que los niños van solos desde acá, ellos llegan solos, o mejor dicho, llegan acompañados hasta México, y es probable que son los únicos que pasen solos hacia los Estados Unidos, pero no es que desde aquí viajen solos como muchos han querido dar a conocer. La situación irregular de los hondureños y centroamericanos va a continuar por los desafíos que se tienen en la región.